Pero aquí vemos que murió Sara y tenía Isaac 37 años, porque ella tenía 90 cuando él nació y tenía 127 años cuando murió. So, él sufrió, Abraham sufrió la muerte, la pérdida de su esposa, pero también yo siento que él vería la tristeza de su hijo. Eso era doble dolor. Y Abraham hizo duelo por su esposa. En versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorar. Es muy importante que entendamos que Sara murió en Canaán. Es el único lugar que ella debía de morir, porque Canaán era la tierra prometida donde Dios había guiado a Abraham. Si Sara hubiera muerto en Ur o en Harán o cualquier otro lugar, hubiera muerto ella fuera de la voluntad del Señor. Si algo que yo he pensado mucho en mi vida, que yo no quiero morir estando fuera de su voluntad. ¿Sabe? Con Jonás, Dios fue muy misericordioso con Jonás. Dios le mandó a Nínive, él iba a Tarso, él terminó en el agua, pensó que iba a morir, y Dios envió un gran pez y le salvó la vida. Pero él podía haber muerto en el mar fuera voluntad del Señor. Es una cosa morir en Nínive, donde Dios le llamó, pero él iba a morir en Tarso o en el mar. Él estaba dispuesto, porque cuando vivimos fuera la voluntad del Señor, muchas veces morimos fuera su voluntad. Entonces es muy importante entender eso. Por eso aquí nos aclara que ella murió en Canaán, es donde Dios la había enviado a ella. Y ella siguió a su esposo fielmente. Ella también dejó su parentela. Ella, y nosotros a veces enfocamos que Sara se rió y no tenía fe, y por causa de ella Abraham también tuvo relación con Agar y tuvo otro hijo, Ismael. Y sí, ella tenía sus errores, pero también en Hebreos 11 habla de ella como una mujer de fe. Ella sí tenía fe. Y no porque una mujer puede hacer unas cosas, o un hombre también hace unas cosas que no es según la voluntad del Señor, quiere decir que esa persona no tiene fe. Todos podemos desviarnos un poco, pero es otra cosa, ¿verdad? Sabemos que debemos de seguir al Señor. Y Sara siguió al Señor. Y tanto que Pedro la usa como un ejemplo para las esposas, para seguir el ejemplo de Sara. Entonces Sara de ninguna manera era una mujer que le faltaba fe. Como Abraham, él mintió también unas veces, se desvió. Ella era humana y nadie aquí puede decir que ha vivido su vida en la fe sin haber fallado al Señor alguna vez. Todos fallamos al Señor, pero no porque tú fallas al Señor no eres de él. Perdiste la salvación o nunca has sido salvo. Los cristianos también fallamos. Ella falló unas veces, pero era una mujer de fe y murió donde el Señor quería que ella muriera. Es muy importante tomar en cuenta que es importante nada más donde tú vives, pero donde tú mueres. Porque si no fuera tan importante, no estaría en la Biblia. Y por eso digo, mire, yo tengo mis gustos. Yo sé dónde yo quisiera vivir, hablando humanamente, carnalmente. Pero yo sé que el Señor me tiene en Laredo. Y no es que estoy sufriendo en Laredo, estoy contento. Pero no hubiera sido mi primera elección. Me gusta el frío, no me gusta el calor, me gusta el freezer, no el horno. Pero Dios sabe. Pero también yo sé que estoy aquí porque Él me tiene aquí. Y lo importante para mí es mucho. Dios no le hace dónde estás cuando mueres. Sí es importante dónde estás cuando tú mueres. Porque si tú has vivido la voluntad del Señor, vas a morir en su voluntad. Como quiera vas a morir. Lo importante es morir en sus planes. No por desobediencia o por capricho o por cualquier otra cosa. Entonces, vemos aquí el duelo, él hizo duelo. Ahora algo más que vemos aquí. Él era un hombre de fe, pero él también lloró. Y dice aquí en versículo 2, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Hermanos, la Biblia no dice que es pecado llorar cuando tú pierdes un ser querido. Tampoco eres una piedra, tienes que sentir la pérdida de alguien. Puede ser un cónyuge, un hijo, un padre, un hermano, una hermana, yo no sé, un abuelo. Duele perder un ser querido. más cuando esa persona ha tenido tanto impacto en tu vida. No es cualquier cosa. Entonces, cuando alguien está llorando en un funeral porque perdió, no le digas, no llores, contrario, deja que llore. Porque es una manera de sacar la tristeza, es las lágrimas. Dios nos hizo con lágrimas. No es pecado llorar. Si fuera pecado, Cristo pecó, porque el versículo más corto en la Biblia es Juan 11:35, cuando vio que Lázaro murió, dice, Jesús lloró. Dos versículos. Jesús lloró. Si llorar por la muerte de alguien es pecado, entonces Cristo pecó. Y yo sé que Cristo no pecó. Abraham no pecó tampoco. Abraham perdió su esposa y la lloró. No es nada malo. Lo malo es cuando pasa años y años y años y todavía está llorando. Hay gente que nunca ya suelta la... Por ejemplo, uno puede perder un ser querido, está llorándole 10, 15 años después como que pasó ayer. ¿Sabe qué? Hay que seguir adelante con la vida. Uno está viviendo en el pasado, de vez en cuando viene la nostalgia, una tristeza, pero no te obsesiones, porque nadie es tu Dios, solo uno es Cristo. Entonces, es triste perder a una persona, hay que llorarla, pero no toda la vida. Y Abraham la lloró, en versículo 3 se levantó. ¿Sabes que la vida sigue? Tú no puedes detenerte porque perdiste un ser querido toda la vida. Hay gente, hermanos, yo veo, a veces yo paso por aquí en Laredo, a veces en la carretera, hay cruces que siguen años y años y años y años en la carretera, no han soltado esas almas. Hay que seguir adelante con la vida, y Abraham siguió adelante con su vida. Más adelante, capítulo 24, está pensando en su hijo, ya no anda pensando en sus tristezas. Entonces vemos también la sepultura de Sara en versículos 19 y 20. Muy importante entender que Abraham compró una propiedad en toda su vida, y esa propiedad era para enterrar sus muertos. Él no compró para edificar, él vivió en tiendas, él vivió en carpas. Entonces, en capítulo 23, dice en versículo 19, después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Y más adelante vas a ver que Isaac y Rebeca también fueron sepultados allí, y también Jacob y Lea, no Jacob y Raquel. Bonita la historia de romance, pero Raquel no fue la escogida, Lea era la escogida. Y Jacob fue sepultado con Lea. So, ahí están los patriarcas, los tres, y sus esposas en la cueva de Macpela que Abraham compró. ¿Cómo llegamos a eso? Primero, Abraham, vemos aquí, Sara fue sepultada por su esposo, y Sara fue sepultada en su propia propiedad, en la propiedad de su esposo, de él, de la familia. Eso es muy importante. Aunque Abraham fue prometido por Dios que su semiente heredaría toda esa tierra, la única tierra que él poseía, alcanzó a poseer en su vida, era para la sepultura de su esposa y de él y de sus hijos. Interesante. Él no tenía acres y acres y acres de rebaño, de lugar para su rebaño. Él no tenía acres y acres o una ciudad en su nombre. Él nada más tenía una propiedad, una cueva, para sepultar los sus muertos. Y entonces, si usted mira más adelante en capítulo 13, no hay que buscarlo ahora, ahí están sus notas, ahí dice Dios que le prometió a la descendencia de Abraham toda la tierra que él veía, norte, al sur, al oeste, al este, toda la tierra. Pero ahorita la anduvo como peregrino y forastero, no como dueño. Volvemos ahora entonces, eso es la sepultura de Sara. Pero ¿cómo llegó él a adquirir esa propiedad? Y aquí es donde vamos a enfocar más, versículo 3 al 18. Primero vemos ahora la influencia de Abraham. La influencia de Abraham. Primero, versículo 6, mira lo que dice, porque va con ellos. Bueno, versículo 3, perdón. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Ahora vemos que ellos respondieron y dijeron algo muy bonito. Se lo dijeron en versículos 5 y 6. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Paramos aquí. Primero, él era un forastero, un peregrino. No era de sangre de ellos. Él no era de ellos. Él era de otro linaje. Y él vivía como forastero y peregrino. Y él no habló de rodeos. Él dijo eso: soy peregrino y forastero entre vosotros. Entonces, él nada más quería una tierra, un lugar para sepultar. Y ya sabía dónde lo quería. Pero miren lo que dijeron. Dice aquí: oye, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Estos eran paganos, gente que no eran convertidas. Y vemos aquí el testimonio de este hombre ante la gente, hermanos, para que ellos mismos reconocieran que él era un príncipe de Dios entre ellos. ¿Qué dice eso de Abraham, este forastero que levantaba altares sin imágenes que la gente no podía entender, pero hubieron resultado en su vida? Ellos se acordaron de cuando él fue y rescató a Lot contra los reyes. Ellos recordaron cuando Abimelech, el rey de ellos, iba a tomar a su esposa y Dios intervino, le iba a dar a todos una enfermedad, hubiera muerto toda la gente. Ellos se dieron cuenta que él anduvo con Dios. Entonces vemos el testimonio de Abraham ante la gente. Ellos vieron que él era como un príncipe de Dios. En otra palabra, tal vez no siguieron el Dios de él, pero le reverenciaron, le dieron, él era muy respetado entre ellos. Hasta le llamaron Señor mío o Señor nuestro. Lo toman en cuenta ustedes entonces la gran influencia que este hombre tenía. Mas él no hizo un gran show públicamente. Cuando él fue y entregó a su hijo, fue en secreto. Ni los dos siervos que anduvo con él lo vieron. Ellos lo dejaron y caminaron más. Él estaba solo. Era algo privado entre él y su Dios. Pero públicamente él se dieron cuenta: este es un hombre de Dios. Es un príncipe de Dios entre nosotros. Ellos se dieron cuenta que este era un hombre de Dios viviendo entre ellos. ¿Qué dice eso de nosotros? Los que nos rodean, los que nos ven, ellos saben que somos príncipes o somos, fuimos hechos reyes, la verdad es, pero saben que somos cristianos, saben que de veras vivimos consagrados al Señor o no. Entonces vemos aquí su consagración privada produjo un testimonio público muy bonito. El mismo Señor que nos dijo más años después de Abraham, que entremos en nuestro aposento, entremos en nuestro closet, nos ponemos a orar en secreto a nuestro Padre, y nuestro Padre que nos ve en secreto nos bendecirá en público. Y eso es lo que pasó aquí. Él fue bendecido en público, pero su relación era muy personal. Nunca olvida eso. Tu relación será personal, pero tu influencia es pública. Y vemos entonces aquí también, y por eso el Señor dijo que somos luz, somos sal. ¿Qué es la luz y sal? Las dos tienen algo en común. Cuando tú ves el sol, tú no miras al sol, tú recibes la influencia del sol, y el sol brilla sobre las cosas y podemos ver las cosas. La sal también, tú no tomas sal en tu boca. Me encanta la sal. No, tú pones la sal en las papitas, en el pollo, para que dé más sabor. Y eso es la influencia de la sal, la influencia de la luz y la influencia del cristiano en el mundo. Y aquí vemos la influencia de Abraham, pero también vemos el favor de Abraham ante la gente, porque en versículos 5 y 6 ellos dijeron, versículo 5, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, nuestro. Él es un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierras tu muerta. Es algo muy, muy importante para esa gente en aquel entonces. Ellos tenían su lugar escogido para sus familias y dijeron: nadie te negará, busca cualquier sepulcro que tú quieres. Si ves el favor de Abraham ante la gente, no eran enemigos de él, no siguieron a él, es verdad, no siguieron su Dios, tal vez algunos, quién sabe, pero él era un hombre que tuvo favor ante la gente. Ahora, eso es muy importante, porque si usted mira conmigo, por ejemplo, en Proverbios 16, versículo 7, mira conmigo en Proverbios capítulo 16, en versículo 7, y eso es muy importante, interesante también. En 16:7 dice la palabra de Dios: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ellos podían haber sido su enemigo, estuvieron en paz con él. Recuérdense, hermanos, que él era, no era de ellos, él no era sangre de ellos, era un peregrino ahí, pero Dios lo permitió que estuviera en paz con él. Interesante, ¿verdad? Entonces vemos eso. Ahora también quiero que miren conmigo también otro lugar, y eso es muy importante, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, cuando nació la iglesia, 3,000 aceptaron a Cristo. Y miren lo que dice, que ellos perseveraron unánime en muchas cosas. Pero miren versículo 47, 2:47 de Hechos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tuvieron favor. Y después el Señor añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. So, vemos, tuvieron favor. Entonces, ¿por qué fueron perseguidos? Por los judíos y por los líderes. Pero el pueblo en general, todo el pueblo, querían a los cristianos. Y aquí vemos que el pueblo quería a Abraham. Y hay otros ejemplos que voy a dar más tarde. So, vemos también la humildad de Abraham ante la gente. Podemos aprender mucho de Abraham, nuestro padre en la fe. Mira conmigo otra vez Génesis 23. Usted mira lo que pasó aquí, la humildad. De 7 al 12. En el versículo 7, mira lo que dice: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de él. Él era un príncipe de Dios. Dios no le había prometido toda esa tierra, pero él se inclinó, y aquí dice al pueblo, no a una persona, al pueblo. Lo vemos de aquella tierra a los hijos de él, y vemos que eso no es la primera vez que esto pasó. Él sigue hablando y vemos aquí también, si usted mira en versículo 12: entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Se inclinó después, antes de hacer su negocio, su negociación, y después de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque él demostró humildad. Aunque era un hombre que fue y peleó contra reyes, y él sabía que Dios estaba con él y que Dios le podía haber levantado y sacar de los muertos, él no fue convencido o creído, mirando a la gente con un aire de superioridad. Él se inclinó a la gente. ¿Por qué usted cree? Aquí se ve, hermanos, aunque era un hombre valiente, era un hombre humilde. Es muy importante. Ahora, y yo, hermanos, yo digo, eso para mí es una enseñanza muy grande. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Siendo Señor de señores, el creador del universo, él se humilló también, el Señor. Y fue humilde, y dijo: aprended de mí. Y eso, mis hermanos, es la vida cristiana. Es un aprendizaje continuo de aprender de cómo ser como Jesús. Y el Señor Padre nos está moldeando conforme a qué, a la imagen de Cristo su Hijo. Por eso a veces pasamos por experiencias humillantes, a veces. Tenemos que ser humillados. Y eso es, hermano. Y él ahora estaba muerta, tiene que enterrarla. No había otra y se humilló. Pero no creo que lo hizo a fuerza. Yo creo que era un hombre humilde y les estaba mostrando respeto a ellos. Ahora, eso es muy importante, porque la Biblia nos dice eso también. Después hablamos de eso, pero quiero que la Biblia, que sepa que la Biblia nos enseña, tenemos que ser humildes delante de la gente y respetuosos para con los de afuera. Uno, cuando tú hablas de Cristo con alguien, no andas diciendo, nada, que ustedes nada más adoran imágenes y van para el infierno. No hagas así. Busca algo que usted puede decir sin mentir, que tú puedes, por ejemplo, puedo decirles, oh, wow, ustedes son muy respetuosos en sus iglesias. Ustedes, ¿saben? O algo así, busca algo bueno. Ustedes sí creen en Cristo como nosotros, qué bueno. Y sí creen en Cristo los católicos. Pero no hay que pegarles con la Biblia en la cabeza que ustedes cometen idolatría con María y con los estatuas y con los santos. Busca algo. ¿Sabe qué? María sí es la madre de Jesús y es muy bendita. Y hay cosas que podemos buscar sin tener que estar atacando, hermanos. Cristo nunca nos llamó a atacar a la gente, nada más para guiarles hacia Cristo. Esa es la diferencia. Pablo nunca habló mal de Diana cuando fue a Éfeso, lo acusaron de eso. Él habló de Cristo. Y es muy importante, en vez de estar atacando a la gente, hay que elevar y exaltar a Cristo. Y entonces vemos aquí entonces la humildad de Abraham ante la gente y la justicia de Abraham ante la gente. Porque el versículo 13 al 15, ahora va a pagar lo que el hombre, 400 siclos de plata. Y si usted mira aquí, en versículo 13, y respondió a Efrón en presencia del pueblo ante la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues tu muerte. Y no quiero tu dinero. Pero ¿sabe qué? Abraham quería comprarlo porque, hermanos, su muerte valía mucho para él. Él no quería algo gratis. Él quería algo que le iba a costar para enterrar a su familia. Entonces, muy importante eso. Nos vemos aquí entonces. Entonces, versículo 14. Respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame, dice, ¿qué vale 400 siclos de plata entre tú y yo? Pero ¿sabe qué? Abraham fue justo y pagó lo que el hombre le pidió. Y vemos aquí entonces que hasta dice aquí en versículo 16, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo. Mire, fue sabio. En presencia de los hijos de él, 400 siclos de plata. Ahora mire, de buena ley entre mercaderes, lo que es justo. Él no anduvo negociando, te doy 300. No, él pagó 400. Porque era justo entre mercaderes. Es decir, que él hizo lo correcto. Lo vemos aquí entonces, hermanos, que él era un hombre también, la justicia de Abraham. Se puede ver entre la gente. Y después la sabiduría de Abraham. Él siempre aseguró que todo lo que se hacía era delante de la gente, en presencia de ellos. Usted puede ver eso en muchos lugares. Versículo 16. En presencia de los hijos de él. En otro lugar, en versículo 10. En presencia de los hijos de él, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. En otras palabras, era público. Todos ya sabían. Tú hay una venta hecha entre mercaderes, era de esa propiedad, esa cueva. Pero vemos entonces ahora la bendición de Abraham. Vemos la bendición, porque Abraham recibió mucho más de lo que buscaba. Él buscaba una cueva. Mira el versículo 9: para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Nada más una cueva quiero para enterrar mis muertos, mi muerta y otros después, ¿verdad? Que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Más que ir a una cueva. Pero mira ahora conmigo, y mira aquí en versículo 17. y quedó la heredad, que es la propiedad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Y sin que en vez de más una cueva, él recibió toda la propiedad alrededor de la cueva con todos los árboles, y ya era acres y acres, no era más una cueva. Dice que él buscó una cueva, pero Dios lo bendijo con más de la cueva. Y eso vino de parte de quién, de Efrón, vino de los inconversos. Querían bendecir, dieron a él, le dieron a él más de lo que él pidió. Entonces vemos aquí que Dios también siempre en Efesios 3:20 dice que él nos siempre da más, mucho más de lo que podemos pensar. Y la verdad es que el Señor nos bendice, hermano. Dios bendijo a Abraham, él recibió más que una cueva, recibió árboles y mucha propiedad alrededor de la cueva. Ahora vemos aquí también que Abraham fue bendecido en plena vista ante todos. La bendición fue pública. Como digo, su relación era personal, su testimonio era público, y Dios lo bendijo públicamente delante de todos. Y en versículo 18 dice: como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Todos sabían que esa era propiedad de Abraham. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios fue el que abrió esa puerta. Dios lo bendijo. Y Dios nos bendice a nosotros. Si tú sigues al Señor, Él siempre te bendice. Y no siempre con propiedad y dinero. Para mí, la cosa más importante es que Dios vea en mí, que tenga misericordia y que bendice mi familia, y que los demás puedan ver la familia Levante y es una familia que debe ser bendecida por Dios. Perfecta no, tenemos otras cosas, pero ese es mi deseo, que mis hijos sean bendecidos, que mis nietos sean bendecidos. Ya cuando estoy con el Señor, que mi descendencia sigue al Señor, y que la gente sepa que esa familia es una familia que busca al Señor. Esa es mi bendición que yo quiero. Yo no buscando dinero y propiedades. La verdad, eso no se puede llevar. Eso se queda aquí, pero tu testimonio te sigue. Y vemos entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Sí, es muy importante. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Primero, como seguidores de Dios, no estamos exentos del dolor y de la aflicción. No porque tú eres cristiano, tú no vas a experimentar pérdida, desastre en la vida. La llamada de un policía que un ser querido está muerto en un accidente no se limita a los inconversos. Un cristiano puede recibir una llamada de esas. Una noticia de un doctor que tú tienes, o tu esposa, o tu esposo tiene cáncer, no está limitada más a los inconversos. Todos sufrimos. Dios nunca ha excluido a su pueblo de los sufrimientos del mundo. ¿Por qué? Porque es durante estos sufrimientos, durante estas experiencias, es cuando más brillamos nuestra luz. Y nuestra reacción debe ser diferente que la del mundo. Entonces, si nunca sufrimos, los del mundo dirán: no, son unos puros apapachados ahí, por eso no, son ingleses, pampered, no saben lo que es sufrir. Pero los cristianos, cuando sufrimos como los del mundo verán y dirán: wow, mira cómo este reaccionó. Pues eso es muy importante. Y vemos también ahora que nosotros, como seguidores de Cristo, nunca debemos olvidar que el mundo nos está observando, nos están observando. Ellos estaban observando a Abraham. ¿Qué conclusión? ¿A qué conclusión llegaron? Es un príncipe de Dios entre ellos. Yo he hablado con inconversos y muchas veces dicen cosas negativas, a veces cosas positivas. Yo, a veces hay empleadores, dueños, supervisores, que prefieren tener cristianos porque saben que son los que trabajan y son los más honestos. Y aunque no son cristianos, prefieren los cristianos porque saben que les irá bien. Lo que quiero decir es, la gente nos está observando. Y como le dije, tu relación personal, tu consagración, tu entrega, tiene mucho que ver con lo que ven en su vida pública. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. O eres o no eres un hombre, una mujer consagrada. Y vemos también algo más. Como extranjeros, ¿saben? La Biblia dice en Colosenses 4. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. En otras palabras, el mundo está viendo, a veces te hacen preguntas, esté preparando. Pero andad sabiamente para con los de afuera, dice la Biblia. Y vemos también que como extranjeros y peregrinos, debemos tratar a quienes nos rodean con respeto y humildad. Yo no tengo tiempo para todos los versículos, pero si quiero que mira conmigo en 1 Timoteo 3:15, aunque hay otros versículos ahí en sus notas, pero en 1 de Pedro 3:15, no Timoteo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, de lo que dice. 1 de Pedro 3:15 dice esto: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Pero mire, es una respuesta: con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, si tú eres un peregrino extranjero, la gente se da cuenta que tú eres diferente, te hacen una pregunta. ¿Sabes? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿O por qué ora antes de comer? ¿Por qué nunca salen vulgaridades de tu boca? Contéstales, pero con reverencia y mansedumbre, como Abraham fue manso. Tú seas manso. Con reverencia, respeta a la gente, háblales con cortesía, que no seas áspero y cortantes, y con este espíritu de superioridad. Háblales, vas a ver que te van a escuchar. Y si quieren pelear y nada más discutir y entrar en polémicas, Dios te va a dar la sabiduría. Pero a veces no somos muy sabios. Y a veces pensamos que está rechazando el Evangelio. Y no está rechazando el Evangelio, está rechazando a nosotros. Una gran diferencia. Y vemos también entonces, para ganar personas para Cristo, primero debemos tener su favor. Es lo que pasó allá en segundo capítulo de Hechos. Tuvieron favor con todo el pueblo y el Señor añadía. Mire, si tú no puedes ganar a la persona para ti, no lo vas a ganar para Cristo. Si no tiene respeto para contigo, si tú no tienes favor con el pueblo, no te van a escuchar. Por eso Cristo dijo: en esto conoceréis todo que soy mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Si ponemos en práctica lo que creemos, ellos nos van a escuchar más. Si nada más es bla, 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 pero vivimos como ellos, ¿para qué? Tenemos que ganar favor del pueblo, hermanos. Y el pueblo tiene que saber que somos sinceros y tomamos en serio lo que estamos diciendo. Entonces, muy importante. Pero para ganar personas para Cristo, primero debemos tener su favor. Y unos ejemplos. ¿Recuerda Daniel? Estuvo el favor de Nabucodonosor. Estuvo el favor de Darío. Nabucodonosor se entregó a Cristo. Usted lee el capítulo 4 y usted verá de Daniel. Nabucodonosor fue un hombre que terminó alabando el Dios de los cielos. ¿Pero por qué? Porque tuvo favor Daniel delante de Nabucodonosor. Recuerda José hablando con el faraón. Él tuvo favor con Potifar. Él tuvo favor con el jefe de la cárcel. Y tuvo favor con faraón. Y nosotros tenemos que entender que si tú no tenemos favor con el pueblo, es porque andan mal con nosotros. Porque el pueblo no puede rechazar en cuestión de nuestra doctrina, pero no puede rechazar lo que ven con sus ojos, cómo vivimos nuestras vidas. Y vemos también por último que muchas veces Dios proveerá para las necesidades de su pueblo a través de personas que no son de su familia. Hermanos, esa gente no era familia de Abraham y no era familia de Dios. Y muchas veces Dios te va a bendecir de manera que tú menos esperas, por medio de personas que ni pertenecen a la familia de la fe. Yo recuerdo a Jonás. Los marineros no lo querían echar, ni eran salvos. No quieren echar a Jonás en el agua. Por fin lo hicieron, pero dijeron, no es nuestra culpa, Señor. Se dieron cuenta, pero no eran judíos, no seguían a Dios, pero como quieran, no querían echar Jonás. Sí, no todos los inconversos nos quieren hacer daño. Es el diablo. No luchamos contra sangre, contra carne, contra la gente. Nuestra lucha es contra Satanás. Entonces es muy importante entender eso. Y a veces Dios, yo me acuerdo una vez, estábamos construyendo allá al otro edificio hace muchos años, y pasó un señor, era católico, y dijo, ¿sabe qué? Quiero ayudarles. Y nos dio un cheque por $500 para ayudar con la construcción. ¿Qué iba a decir? No quiero tu dinero, tú eres católico. No soy loco ni tonto. Entonces, yo acepté, ¿sabes qué? Dios me tocó su corazón. Y además, es más peor no aceptar, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que usar táctica. Un ejemplo. Dios nos prueba. A veces, alguien que no sabe, nos ha pasado todavía muchos aquí, te regalan algo que no es apropiado para ti. Digamos, es tiempo de Navidad, te regalan una botella de vino. Dice, ¿qué es el mujer? Yo no quiero eso. No, acéptalo. Muchas gracias. Guárdalo. Cuando no, nadie está mirando, tíralo, whatever. Pero el hecho es, no ofende a la gente. Dios quiere bendecir. Y nosotros ahorita estamos en una etapa, hermanos, que necesitamos ayuda para construir. Con lo que vamos a recibir, no es suficiente para todo lo que tenemos que hacer. Pero Dios va a proveer por medio de quién sabe de dónde. ¿Okay? Y va a haber gente que ni van a la iglesia, que van a querer ayudar, tal vez no con dinero, pero con trabajo. ¿Sabe qué? Yo voy a ayudar, yo voy a poner, echar cemento, cobrar la mitad, yo voy a construir y cobro esto. Tú no sabes. Pero aún, hermanos, los inconversos a veces, yo me acuerdo cuando vivíamos, yo era niño, llegamos a Nueva York como emigrados, y era frío, primer invierno, wow, la nieve y todo muy bonito, pero es fría. ¿Y sabe qué, hermanos? No eran los cristianos. Trajeron cajas y cajas de ropa para mí, para mi hermanita, para mis padres, ropa de invierno, porque era bien frío en Nueva York, con la nieve. Venimos de Brasil. ¿Y sabe qué? Eran judíos. Los judíos trajeron cajas sobre cajas para darnos ropa, para ayudarnos. Los cristianos, quién sabe dónde estaban, porque ahí no nos ayudaron. Pero el hecho es, imagínese usted, Dios puede tocar gente que tú menos esperas. Y pero toda ayuda, toda buena dádiva, todo buen don perfecto desciende de lo alto. Si Él quiere bendecirte por medio de tu jefe, que te quiere dar algo por Navidad, $500, $1,000, acéptalo. Pero no es creyente, ¿qué tiene que ver? Viene de Dios ese dinero. Si un inconverso te aprecia, te quiere dar aumento de sueldo, acéptalo. No te limitas que tiene que ser un cristiano. Dios puede bendecir, hermanos, por medio de cualquier cosa. Si Dios usó pajaritos para llevar comida a Elías, Él puede usar inconversos para traerte comida o necesidades. ¿Me explico? Y eso es la lección que tenemos que aprender aquí. No limitar a Dios a nuestra manera. Nada más tú brilla tu luz y deja que la gente vea a Cristo en ti y vea lo que pasa. Dios te quiere usar. Nunca menosprecies tu influencia. Nunca la influencia de tu consagración, de tu entrega al Señor. Vuelvo a retirar. Tu entrega es personal, pero la influencia es pública. Y Dios así lo ordenó, hermanos. Somos luz y la luz brilla.